Bueno, abren en oración conmigo, por favor. Señor Dios, te damos gracias por esta mañana que tú has hecho. Gracias por la vida que nos das. Y Padre, yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos en Cristo que está aquí esta mañana para venir a aprender de tu palabra. Padre, pedimos que abres nuestras mentes y nuestros corazones, que esas palabras que leemos y escuchamos esta mañana sería pues de bendición para nuestra vida y sería para un cambio en nuestra vida, que no solamente llegaría a nuestra mente, sino podría llegar a cambiar nuestra forma de vivir y de ver la vida. Padre, pido que me ayudes en este tiempo también, dame las palabras adecuadas para poder expresar tu mensaje. Lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues acabamos de pasar las Olimpiadas de invierno, no sé si escucharon, había un mexicano ahí. ¿Sí sabían? Un mexicano en ¿qué deporte era? Bueno, básicamente fue el único después de como 10, 12 años de competir. Pero cuando yo pienso en las Olimpiadas y en mexicanos en las Olimpiadas, yo pienso de hace más bien como 2 años, en las Olimpiadas de verano. ¿Sí se acuerdan? México ganaba medallas de, creo, oro en pues los de clavadista y en arco, tiro con arco, quedaron con 2 medallas. Yo me acuerdo que estaba ahí sentado en, ni me acuerdo dónde estaba viéndolo, pero estaba sentado y estaba nervioso porque estaban ahí compitiendo contra, creo, una japonesa y alguien de Australia o algo así. Pero en segundo y tercer lugar, ahí estaban. Y ni me puedo imaginar la dificultad que es ser, bueno, tener ese tipo de puntería con un arco, una pieza de madera y una flecha. Imagínense. Y toda la presión de todo el mundo viendo tus acciones y tú solamente intentando dar en un círculo más o menos de como 5 centímetros de ancho. Y no sé si conocen las reglas de tiro con arco, pero tienes básicamente un blanco grande con círculos diferentes, cada vez más pequeño cuando vas hacia adentro. Adentro, ese círculo de en medio vale 10 puntos. Y cada círculo, cuando vas saliendo del centro, vale un punto menos. Y tienes una cierta cantidad de tiros que puedes dar hacia el blanco. Y si uno queda fuera del centro y te toca, por ejemplo, un 9, no puedes regresar y decir, ¡ah, me equivoqué! ¿No me dan otro chance? ¿O qué creen que van a decir? No, ya te quedó 9, te tocó 9. Entonces, el término ahí, no sé si sabían, es pecado. Eso es el concepto bíblico de pecado. Es cuando fallas el blanco. Entonces, incluso un 9 ya deja de ser perfección. Ya no puedes sacar una puntuación perfecta en ese deporte. Y vamos a ver esta mañana Génesis 3, el primer pecado, donde por primera vez el hombre falla el blanco. Y para entender Génesis 3, tenemos que ver un poco de Génesis 2. Originalmente, cuando había predicado ese mensaje, Eleazar había predicado ya Génesis 2, pero si se acuerdan, en Génesis 2 teníamos un mundo perfecto. El hombre caminaba en el jardín con Dios, estaba en un estado de perfección con su esposa, una relación tranquilo con los animales, y todo estuvo bien. De hecho, según las palabras de Dios, todo era muy bueno. Entonces, aquí en Génesis 3, empezamos a ver algo. Y voy, de hecho, a empezar en el último versículo de Génesis 2. Si ahí tienen Génesis 2. Bueno, básicamente tenemos una palabra en ese último versículo de Génesis 2. En 2:25, si lo están buscando. Y es la palabra desnudo. Y dice, en ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Y todos decían amén, ¿verdad? Pues ya cerramos la Biblia y vamos a casa. No, aquí tenemos la palabra desnudo. Y tenemos un juego de palabras de desnudo. Bueno, en hebreo, esa palabra desnudo dice arum. Es la palabra hebrea por desnudo. Y luego en Génesis 3:1 tenemos un juego de palabras, porque aquí dice que el hombre y la mujer estaban arum, pero sin vergüenza. Y en versículo 3:1 dice, la serpiente era más astuta, arumim. Entonces nos da a entender de que realmente había poco tiempo entre versículo 2:25 y 3:1. No sabemos exactamente cuánto tiempo, pero fue luego, luego. Y Moisés, cuando estaba escribiendo ese texto, con ese juego de palabras, daba a entender que ya fue despuesito. Entonces, tenemos la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Y aquí tenemos otra palabra muy interesante en 3:1. Si se dan cuenta, cuando empieza a hablar el serpiente, ¿qué palabra usa para Dios? Si a lo mejor han investigado, es la palabra Dios, Elohim. Y es una palabra que como manejamos hoy en día en español. Dios, como Elohim, puede aplicar a cualquier Dios. Es Dios general, no necesariamente Dios de la Biblia. Y vamos a ver los dos nombres de Dios, Elohim, y luego también vamos a ver la palabra Yahweh, cuando Moisés ya está hablando del Dios personal de la Biblia. Pero aquí Satanás dice Dios, nada más, porque es un término de poder, inteligencia, pero falta algo muy importante del Dios de la Biblia. No demuestra amor y cariño personal. Falta algo del carácter de Dios cuando usamos la palabra Elohim, Dios. Ah, es un Dios cualquiera. Entonces Satanás desde el principio no reconoció a Dios como la Biblia enseña. Y empieza a engañar a la mujer. Pone una duda en la mente de la mujer. Y vamos a ver un argumento desarrollado por Satanás. Y lo podríamos comparar con la tentación de Jesucristo en Mateo 4. Vamos a ver cómo desarrolla Satanás su argumento. Dice en versículo 2. ¿Podemos comer del fruto de todos los árboles? Respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen. De lo contrario, morirán. ¿De veras dijo Dios eso? Tenemos que tener cuidado con la Biblia, porque a veces si no prestamos atención y no observamos bien lo que dice, podemos perder algunos de los puntos. Porque Dios dijo que, bueno, no dijo que podían tocarlo, pero no dijo que no lo podían tocar, más bien. dijo que no coman del árbol. Lo podían tocar, se podían columpiar de las ramas, podían grabar sus iniciales, pero Satanás pone duda en su mente. ¿De veras Dios dijo? Y empieza la mujer a dudar e intenta recordar las palabras que había escuchado. Y no era exactamente lo que había dicho Dios. Y en versículo 4 seguimos. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Entonces Satanás empieza con la pregunta, poniendo duda en la mente de la mujer. Luego la mujer no puede recordar exactamente qué dijo Dios. Y luego Satanás contradice a Dios. Entonces Dios no dijo la verdad. Qué lejos hemos venido de solamente mencionar que el nombre de Dios no es de amor. Ahora estamos diciendo no solamente que Dios no te ama, pero Dios te mintió. Dios es una mentirosa y no busca tu bien. Qué vil mentira de Satanás. Eso es lo que está diciendo aquí en Génesis 3. En el principio, en versículo 5 dice: Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores de bien y del mal. Dios no te ama, el pecado no es tan malo, no vas a morir. ¿Qué tienes si desobedeces a Dios? El pecado no es tan mal. Y no hay ningún juicio. Puedes hacer lo que tú quieres y tú también puedes ser Dios. ¡Wow! ¡Qué mentira! Es como tiene experiencia o algo. Satanás está engañando a la mujer y empezó con una pregunta sencilla. ¿Ven el engaño? Porque Satanás lo diseñó, lo planeó, y aquí quiere hacer caer a la mujer, y vamos a ver más adelante que vamos fuera del orden creado de las cosas. Pues aquí, por ejemplo, pueden ver que Eva está haciendo caso a uno de los animales, una de las criaturas, y hubiera tenido dominio sobre los animales. Bueno, uno de los propósitos por lo cual fue creado el ser humano, para tener dominio. Y Eva aquí está haciendo caso a uno de los animales. Tenemos versículo 6. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Ella pensaba que podía conseguir sabiduría de otra fuente. Les quiero hacer una pregunta. ¿Es posible conseguir sabiduría verdadera fuera de Dios? Él es el fuente de sabiduría. Entonces, es una mentira pensar que podemos ir a otro lugar y tener sabiduría. Dios es el fuente de sabiduría y solamente Dios es verdad. ¿Y cuántas veces creemos que sí podemos conseguir sabiduría en otros lados? Me acuerdo de algunas cosas que he escuchado recientemente. Cosas como: tengo que saber cómo está mi novia o mi novio en la cama antes de casarme con ellos. Y suena bien suena divertido para muchos, pero quiero preguntarles, ¿qué dice la Biblia? Porque cuando escuchan eso en la televisión, o de unos amigos que pues dicen, pues tienes que saber, porque qué tal si no te gusta, y luego te casas con esa persona y estás infeliz el resto de tu vida. Pero ¿qué dice la Biblia? El fuente de sabiduría dice que hay que esperar hasta el matrimonio. Entonces tenemos que hacer caso cuando vemos lo que dice la Biblia. ¿Y qué tal esa? Si tienes problemas en el matrimonio, pues tomas un descanso, sal con otra gente y pues a ver si todavía te lata tu matrimonio, si te gusta tu matrimonio o no. ¿Sí han escuchado eso? Es una mentira. Es una mentira en nuestra cultura. Bueno, en cualquier cultura, la mexicana o el mío, la americana, que dice, no tienes que respetar las reglas que Dios ha puesto en cuanto al matrimonio. Entonces, cuando leemos la Biblia, hermanos, tenemos que hacer caso. Y tenemos que comparar lo que escuchamos en la tele, lo que escuchamos en la radio, lo que leemos en las revistas y en los periódicos, y compararla con la palabra de Dios, el fuente de sabiduría. Porque de esas otras fuentes, muchas veces leemos la mentira y como Eva lo creemos. Y Satanás todavía está buscando engañar al ser humano. Y vamos a ver cómo trabaja Satanás más adelante en la sección de la maldición. Y hay una cosa más aquí en ese versículo, versículo 6, todavía estamos ahí. Quiero que vean aquí, luego le dio a su esposo y también él comió. Aquí en la NBI no nos hace un favor, de hecho es un poco de un deservicio, porque nos quita un pedacito muy importante. Por eso lo bueno es que tenemos secciones versiones diferentes. Podemos buscar ahorita en la Biblia de las Américas a ver qué dice. Ok, al final dice, y dio también a su marido que estaba con ella. ¿Dónde estaba Adán? Por eso es una parte muy importante. ¿Dónde estaba Adán en ese momento? Con ella. No estaba a kilómetros de distancia. Cuando dice que estaba con ella, quiere decir que a una distancia donde probablemente podían hablar. Cuando dice, cuando entendemos que fui con alguien al cine, es decir, fuimos juntos. Entonces, cuando leemos aquí en la versión de la Biblia de las Américas, nos dice que Adán no hizo nada. ¿Qué hubiera hecho? Se hubiera intervenido. Él es el líder. Dios lo había puesto como guía para su esposa y no hizo nada. Entonces, varones, si vamos a platicar de eso, ¿saben qué? Más adelante. ¿Por qué es tan importante? Tienen que ser líder en sus casas, en sus hogares. Y vamos a platicar un poco más adelante cómo va a ser eso. ¿Cómo es eso, ser un líder, una guía espiritual? Pero vemos el resultado primero. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Entonces eran hombre y mujer casados, algo que debe de ser sano y puro, limpio. Ya sentían vergüenza. Tenían que esconderse uno del otro. Y se fracturó algo que Dios había creado. Ahora esa relación entre hombre y mujer no fue lo mismo. se dieron cuenta de algo y se escondieron. ¿Y cómo se escondieron? Es un poco chistoso si lo pensamos. Ellos sabían que algo no andaba bien y buscaron hojas. Son hojas de higuera específicamente. Querían cubrirse y actuar como no había pasado nada. Aunque para el lector sabemos que algo no anda bien. Entonces ellos se escondieron, y no solamente detrás de hojas, pero luego se esconden de Dios, pensando que de veras van a poder esconder del omnisciente. Es un poco chistoso. Pero vemos que hacemos lo mismo hoy en día. A lo mejor no detrás de hojas de higuero, a menos espero que no lo hayan hecho. Yo fracasaría intentando tejer mis hojas. Pero hacemos lo mismo en otro sentido. Nos escondemos detrás de ropa de marca, de nuestros trabajos, presumimos nuestro dinero a veces, carros deportivas, joyería. Intentamos esconder realmente quiénes somos. Porque la realidad de nuestra situación es que todos somos pecadores. Todos éramos enemigos de Dios. Y cuando intentamos esconder nuestro pecado, es lo mismo que hacía Adán y Eva. Nos escondemos del omnisciente, intentando esconder nuestro corazón y intentando esconder el pecado que tenemos. ¿Las hojas iban a cubrir sus pecados? No. Ni tu carro, ni tu trabajo, ni tu dinero, ni tus joyas van a esconder tu pecado. Dios conoce tu corazón. Entonces, no hay que intentar escondernos de Él. Pero vemos que Adán y Eva, aquí en versículo 8, si quieren leer conmigo, dice: cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Es la primera pregunta en la Biblia, no sé si sabían. ¿Dónde estás? Es una pregunta que realmente Dios no está esperando una respuesta. No es que Dios necesita saber. Dios ya sabe dónde están. Pero ¿por qué pregunta entonces? Dios quiere que el hombre y la mujer vengan voluntariamente y confiesen su pecado. Y afortunadamente sí contesta el hombre. Dice: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Y es interesante. Adán y Eva, ¿cuánto conocían de Dios? Anteriormente en Génesis veíamos que Adán y Eva caminaban con Dios. Hablaban con Él cara a cara. No había pecado que los separaban. Entonces habían visto el poder de Dios, su creatividad en la creación. Habían visto su santidad y muchos aspectos más de Dios, pero no conocían uno todavía. No conocían la misericordia de Dios. Porque ¿qué pudiera haber hecho Dios en ese momento? Al encontrar a Adán y Eva en un estado de pecado, lo justo hubiera destruirlos. Pero ¿lo hizo Dios? No, en ese momento no lo hizo. Dios tuvo misericordia de ellos y ahora Adán y Eva pueden conocer su Dios un poco más. Aunque vemos que el pecado es algo muy destructor, también nos da la oportunidad de conocer a Dios en otra forma. Podemos conocer la misericordia de Dios en una manera muy real, muy práctico. No morimos luego, luego. Adán y Eva quedan ahí con vida. ¿Y qué vemos entonces? ¿Qué pasa después? Versículo 11. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Otra pregunta retórica. Dios, otra vez, no necesita saber, pero como buen padre quiere que sus hijos confiesen su pecado. No los va a forzar. Y Adán respondió, el valiente: la mujer que tú me diste por compañera me dio ese fruto y yo lo comí. Entonces Adán dice: yo andaba contento con los burros y las gallinas y las jirafas, y tú me diste a esa mujer, y ahora ella hizo que yo pecara. Por eso digo el valiente. Yo lo digo, la naturaleza, niños dedos. Y a lo mejor están pensando en niños dedos. Es que nos portamos como niños de 2 años. Apuntamos a los demás. Y lo hacemos todo el tiempo. Hasta Jesucristo mismo tiene que contestar ese problema entre los seres humanos. Que, bueno, tenemos la tendencia de señalar a los demás en el lugar de enfocarnos en nuestro propio pecado. Dice Mateo 7:4. Muchos ya lo conocen. ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en la tuya? Tenemos la tendencia como seres humanos de hacer lo mismo que Adán. Y aunque nos da risa, somos culpables de esa misma cosa. No estamos preocupados por nuestro pecado. Estamos preocupados por nuestro hermano en Cristo acá, que de veras necesita ayuda y el amor de Dios y el perdón. Necesita restauración. Y no estamos enfocados en lo que nosotros hemos hecho. Hermanos, la Biblia enseña que hay que enfocarnos en el pecado de nosotros mismos primero. Sí, podemos ayudar a nuestro hermano en Cristo, pero hay que sacar el pecado de nuestra propia vida primero. Es como dos niños, dos hermanos que andaban en el carro. Un hermano que tenía 4 años y su hermana mayor que tenía 6 años. El hermano menor decía: Dios, ayude a mi hermana para que no, ya no miente. Y su hermana agrega: y Dios, yo quiero pedir para mi hermano para que deje de recordármelo. Somos como niños en nuestro comportamiento. ¿Ustedes son perfectos? No, tampoco yo. Yo también peco. Entonces, si vamos a hacer lo que dice la Biblia en cuestión de ayudar a nuestros hermanos en Cristo, hay que ver primeramente a tus propios pecados y luego ayudar a los demás. Seguimos. Estamos en versículo 13. Entonces Dios, el Señor, le preguntó a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Al menos Eva, la mujer, acepta la responsabilidad. Y sigo diciendo Eva, todavía no tiene nombre. No sé si han leído todo el texto. Tiene el nombre de Eva hasta el final del capítulo. Es la mujer aquí nada más, perdón. Entonces la mujer acepta responsabilidad por lo que ha hecho. Entonces esto es la prueba. ¿Y cómo sale el ser humano? No muy bien, hasta ahorita. eso es la prueba que reprueba el ser humano, el hombre. Adán, donde viene el primer pecado. Pues vemos qué es el resultado. Y quiero que se noten en sus Biblias que el castigo que hace Dios para el hombre y para el serpiente tiene que ver con lo que hicieron, tiene que ver con su pecado. Y Dios seguido sigue ese patrón en las Escrituras. El castigo que les toca tiene que ver con el pecado cometido. Y empezamos a ver en versículo 14. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente: por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes, te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Me acuerdo de una historia que escuché de una maestra de escuela dominical de niños. Estaba preguntando acerca del castigo que iba a recibir la mujer. Y contestó una niña de su salón, decía: el castigo de la mujer era que se arrastrara sobre su vientre y que comiera polvo todos los días de su vida. Afortunadamente no es así. Eso fue el castigo de Satanás. Y primero tenemos el castigo sobre el reino animal. Aunque es difícil verlo en esa versión de la NBI. Todos los animales caen bajo maldición por lo que hizo la serpiente. Pero el serpiente tiene mayor maldición. Y es interesante, si observamos qué es el castigo, tiene mucho que ver con lo que intentaba hacer con el hombre. ¿Qué es su castigo? Que comiera polvo. ¿De qué está hecho el hombre? Polvo. Satanás intentaba destruir y devorar al ser humano con el pecado. Y el hombre, siendo de polvo, bueno, vamos a ver más adelante que a polvo volverá, que el hombre nunca deja realmente de ser polvo. Yo sé que somos carne y hueso, pero de polvo venimos y al polvo volveremos. Satanás todos los días de su vida intentará devorar polvo al hombre. Su misión en la vida es destruir al ser humano, hacer que caiga, hacer que rechace a Dios. Y dice la Biblia que anda como león hambriente, buscando ¿quién? Devorar. Y sigue la maldición del serpiente: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Aquí tenemos algo un poco complicado. Voy a intentar simplificarlo, porque para entender todo lo que dice aquí, tenemos que hablar hebreo. ¿Alguien me puede ayudar? Bueno, básicamente, porque yo tampoco leo hebreo, pero lo que yo veo en ese texto, en lo que he estudiado para entender de ese texto, es que por la palabra aplastará, es una palabra singular. Y si vemos eso en la traducción del texto, cuando vemos la simiente de ella, es un simiente singular, en contraste con el simiente de Satanás, que es plural. Entonces tenemos el simiente de Satanás. ¿Alguna vez se han puesto a pensar quiénes son? ¿Quién es el simiente de Satanás? Nosotros. Antes de conocer a Cristo. Dice Efesios: somos hijos de perdición. Éramos bajo la maldición de Dios. Éramos hijos de Satanás antes de conocer a Jesucristo, esclavos a nuestro amo. Entonces iba a haber enemistad entre nosotros y el simiente de la mujer. ¿Quién es? Jesucristo. Enemistad entre la raza humana y Dios. Qué interesante. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Va a haber enemistad entre ellos. Su simiente te aplastará la cabeza de tu Satanás. Y vemos que eso pasó en la muerte y resurrección de Jesucristo. Justo cuando Satanás pensaba que iba a ganar, que iba a crucificar y matar al Hijo de Dios, Jesucristo vuelve y aplasta el plan de Satanás. No tenía planes de venir con un mensaje de Pascua, pues es hasta la otra semana. Pero aquí tenemos algo que se llama el protoevangelio. Es la primera vez que vemos el evangelio en la Biblia. Aquí en Génesis 3. Entonces, vemos que Satanás va a morder el talón de Jesucristo en el hecho de que tuvo que morir. Tenemos un Salvador que tiene hoyos en sus manos y en sus pies, un hoyo en su costado. Satanás lo mordió, pero Jesucristo salió victorioso. Luego vemos con la mujer, ¿qué pasa? Versículo 16. A la mujer le dijo: multiplicaré tus dolores en el parto y darás la luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Pues tenemos dos partes. Mujeres, ¿duele dar la luz? ¿Duele dar la luz? Sí, bueno, yo no sé por experiencia, pero yo he escuchado los gritos de una mujer en un parto. Ya es muy exagerado en la tele. Pero la realidad de las cosas es que duele dar la luz. Traer una nueva vida a este planeta duele. Y aparentemente, originalmente, eso no era el plan de Dios. El segundo parte es esa parte donde dice: desearás a tu marido y él te dominará. Ahora, varones, ya sé que están pensando, tu mujer te va a desear, pero eso no es lo que quiere decir. No es ese tipo de deseo, no se preocupen. Básicamente, si vemos un capítulo más adelante, vemos la palabra usada otra vez. Cuando Dios dice a Caín, después de que mata a su hermano: pecado está en tu puerta y te desea. Ahora tiene otro sentido, ¿no? El pecado te desea. Te quiere devorar. Eso es realmente el sentido en que entendemos esa palabra, deseará. Aunque quisiéramos que significara otra cosa, ¿no? Bueno, los varones, que mi mujer me desea. Pero tu mujer va a desear tu posición. Tu mujer te va a querer dominar. Y vemos, conforme a su pecado, otra vez, ¿qué era el pecado de la mujer? No solamente tomó del fruto y fue engañado y comió, sino dio a su marido y dijo: ten. Ahora, tenemos una mujer que está diciendo al hombre qué debe de hacer. Fue la mujer que dio a Adán. Y ahora, no es quitar el pecado de Adán, vamos a tratar de eso en un segundo. Pero mujeres, aquí tenemos un problema de sumisión. Eva, o la mujer, no solamente hizo caso al serpiente siendo dominada por la creación, pero ella también buscaba dominar a su marido. ¿Y cuántas veces tenemos en el Nuevo Testamento advertencias de la mujer para que sea sumisa? Aparentemente, ha sido un problema en la historia de la iglesia, porque vemos, creo, unos 4 veces en el Nuevo Testamento donde dice que la mujer debe ser sumisa a su marido. Entonces, mujeres, ¿por qué van a seguir a su marido? ¿Es porque es más guapo? Probablemente no. ¿Es porque es más inteligente? Definitivamente no. ¿Es porque es un mejor líder? Podría ser, pero no necesariamente. Mujeres, hay que ser sumisas a sus maridos porque Dios diseñó su marido para ser el líder. Simplemente, no es que sea mejor o más inteligente o mejor líder. Es por orden creado de Dios. Dios creó primero al hombre y después a la mujer. No que uno sea mejor que el otro. Acuérdense que tomó del costado del varón a la mujer. Y según las enseñanzas de los judíos, no era de sus pies para que lo pisoteara, ni de su cabeza para que lo dominara, pero de su costado para que la abrace y que esté a su lado. La Biblia dice que es ayuda idónea. No es inferior, pero tiene otro papel, simplemente. Ahora, hemos visto que la mujer debe de ser sumisa. Todos los varones dicen amén. Pero espérense, porque ahorita vemos que toca al varón. Estamos en versículo 17. Al hombre le dijo: por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas, y comerás hierbas silvestres, y ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado. Porque polvo eres, y al polvo volverás. Entonces vemos otra vez la evidencia de que la mujer guiaba al hombre. Porque hiciste caso a tu mujer. Tú fuiste dominado por tu mujer. Y así no fue diseñado la familia. Pero va a tener maldición en su trabajo, con dificultad va a ganar su comida, su pan. Como resultado también tenemos espinos. No sé si algunos de ustedes han trabajado en un jardín o algo así, pero de pequeño, mi papá siempre me empleaba gratis. para ayudar a limpiar el terreno de nuestra casa. Cuando llegábamos a ese terreno, había espinos llenos. Bueno, los árboles llenos de espinos. Y teníamos como 2 hectáreas de árboles. Y teníamos que quitar los espinos de cada árbol. Bueno, según mi papá, lo teníamos que hacer. Y aunque llevabas guantes, jalar los espinos dolía, penetraba los guantes de piel. Y como resultado de la caída del hombre, el hombre hubiera guiado a su mujer. Y aquí en este texto vemos y quiero que vean conmigo cómo eran las cosas aquí en Génesis 3. Si vamos arriba, el serpiente guiaba a la mujer guiaba al hombre, el hombre quería ser sobre Dios. ¿Ven un problema con ese gráfico? ¿Cómo debe de ser? Dios arriba, luego el hombre, luego la mujer, luego la creación, las criaturas. Y no es necesariamente orden, como les digo, de quién es mejor o peor. Dios obviamente es supremo, pero en cuestión de hombre y mujer, la mujer debe ser sumisa a su hombre. Y luego la creación sumisa al ser humano. Entonces, aquí vemos la orden creada en su cabeza. Entonces, varones, ¿están guiando a sus familias como deben de hacer? Y yo sé que todos aquí no necesariamente son, están casados todavía. Un día, ojalá, van a tener una familia y van a tener que encargarse de guiar a su familia. ¿Pero qué incluye? Hoy en día, en México, hay una falta de varones que guían a sus familias. Llegan del trabajo, prenden la tele y están presentes físicamente, pero espiritualmente están ausentes. La iglesia de Cristo tiene que empezar a cambiar ese patrón. Varones, es su tarea la salud espiritual de tu familia. Ustedes tienen que guiar a la familia en devocionales, en la lectura de la Biblia. Si no conocen la Biblia tus hijos, no es tarea de tu mujer de hacerlo. No es decir que no lo puede hacer de vez en cuando. Claro que sí. Pero ¿quién es responsable delante de Dios por el bienestar de su familia en lo espiritual? El hombre. Tú vas a tener que rendir cuentas delante de Dios por lo que tú has hecho con la familia que Él te ha dado. Y espero que pese en sus corazones. Porque un día Dios te va a preguntar, ¿qué has hecho con lo que yo te di? Y si tú eres un hijo de Dios, dice la Biblia, que o recibirás un premio en el cielo por lo que has hecho y lo que has sacado como resultado, o no recibirás nada. Y no lo hacemos necesariamente para el premio en sí, porque vamos a tener a Dios enfrente. Pero en cuestión de demostrar a Dios tu fidelidad a Él y devolverle lo que tú has recibido, no vas a tener nada. También tienen que enseñar a sus familias cómo orar. Es tomar tiempo con la familia y no solamente estar presente. Es salir a caminar con la familia, sacar a la familia y pasar tiempo juntos de calidad. Tener una noche de juegos donde están desarrollando su amistad con sus hijos. Es estar ahí preguntando a sus hijos qué decisiones tienen delante de ellos, qué cosas les está afectando en la vida, ayudarles con sus problemas. Es su tarea, varones. Entonces hay que guiar, hay que tomar tu papel como Dios lo creó. Eso es básicamente la maldición. Tenemos la maldición de Satanás, de la mujer y del hombre, y todavía estamos sufriendo las consecuencias de la caída. Y quiero nada más notar una cosa más antes de seguir. los espinos que Jesucristo llevó en su frente cuando cargaba su cruz al Calvario. Estos espinos son simbólicos de la caída, de esta maldición del hombre. ¿Alguna vez han pensado por qué llevó espinos? Él llevaba en su frente la maldición del ser humano y lo llevó a la muerte. Y vamos a ver, justo antes de terminar, el resultado de llevar esa maldición al Calvario. Pero primero tenemos que terminar el capítulo. Vamos a leer rápidamente 20 al 24. El hombre llamó Eva a su mujer, ya tiene nombre, porque ella sería la madre de todo ser viviente. Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer, los vistió y dijo: el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extiende su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín de Edén para que trabajara de la tierra de la cual había sido hecho. Luego, de expulsarlo, puso al oriente del jardín de Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Entonces tenemos el resultado. Teníamos la prueba, las consecuencias, y ahora vemos la provisión de Dios para el ser humano. Antes era posible que el ser humano viviera para siempre con acceso al árbol de la vida. Y ahora Dios lo quita. Y qué bueno, qué malo sería vivir para siempre como pecadores. Entonces, en ese sentido, es una bendición, o vemos la bondad de Dios que no nos deja vivir para siempre. También vemos que Dios toma pieles. Y ahora quiero que se pregunten, ¿de dónde vienen estas pieles? ¿Ustedes creen que Dios dijo a dos animales: bueno, necesito sus pieles, ¿me los pueden regalar? Ay, sí, claro, déjame quitar mi chaqueta y ya, te los entrego. No, un animal tenía que morir. Hubo un sacrificio, porque cubrir los pecados no es gratis. Y vemos que no era suficiente lo que había hecho Adán y Eva. Entonces, todas las obras que hacían, su trabajo, no era suficiente. ¿Suena familiar? Tus obras en la salvación no es suficiente para cubrir tus pecados. Tú todavía eres desnudo delante de Dios. Tú todavía eres pecador si estás confiando en tus propias obras. Dios tiene que hacer un sacrificio y cubrirte adecuadamente. Y lo hizo en su Hijo Jesucristo. Vemos Apocalipsis 22. Quiero enseñarles algo. Aquí vamos a terminar. Apocalipsis 22. Vamos desde el principio de la Biblia hasta el fin. Y de todo lo que hemos escuchado esta mañana, quiero que pongan atención, porque aquí creo que les va a abrir los ojos las palabras de Dios. Vamos a leer 5 versículos nada más, 1 al 5. Dice: luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes. Y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Ya no habrá maldición. El trono de Dios y el Cordero estará en la ciudad. Sus siervos lo adorarán. Lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá noche, no necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. Hay varias cosas que vemos aquí en este texto. Que cuando el hombre destruyó la creación de Dios, todo se volvió un poco chueco. El hombre ya no tiene libertad de ver Dios cara a cara. Ya no puede disfrutar de vida eterna, el árbol de la vida. Y ahora la tierra está bajo maldición. Y aquí cuántas cosas vemos rectificadas. Ahora vamos a poder ver a Dios cara a cara una vez más. Vamos a tener acceso al árbol de la vida una vez más. Hermanos, también Dios quita la maldición. Dice aquí en Apocalipsis, ya no habrá maldición. Dios rectifica lo que pasó en Génesis 3. Entonces, las cosas no son ahora como eran. Pero también va a haber un día cuando están otra vez como deben de ser. Ya no van a seguir como están ahorita. Va a haber un día cuando podemos estar con Dios cara a cara, como era Adán antes de la caída. Podemos caminar en la ciudad celestial con Él. Pero ¿saben qué, hermanos? Eso es solamente si tú conoces su Hijo Jesucristo. Si han confiado en Él para la salvación. Si no, desafortunadamente no van a poder disfrutar de lo que dice aquí en Apocalipsis, de libertad de la maldición. Entonces, si aquí uno de ustedes no conoce a Jesucristo como su Salvador, les animo a hablar con los líderes de aquí. Pues aquí está Polo atrás. Bueno, no sé si los líderes quieren levantar la mano. Buscan alrededor para hablar con ellos acerca de cómo empezar una relación personal con Dios. Si quieren disfrutar una vida eterna con Dios y también tener una vida correcta con Dios hoy, va a cambiar tu vida. Cierro con eso. Por los que han visto las películas o leído los libros, El León, La Bruja y El Ropero, van a conocer al menos los personajes. Pero hay un personaje, una niña, Lucy. Es la más chiquita de 4 hermanos. Y pide a Aslan, básicamente un león que representa a Jesucristo. Y pide ayuda de ese león, Aslan, para salvar a su hermano, porque su hermano va a morir. ¿Y qué contesta Aslan? Esa representación de Jesucristo. Se hará todo. Dios dio todo por nosotros. Fue un sacrificio enorme. Le costó la vida. Se entregó y ahora está sentado en el cielo. Tiene hoyos en sus manos, en sus pies y en su costado por el sacrificio que hizo. Pero lo hizo para ti y para mí. Y solamente tienen que aceptarlo. Hay que recibirlo. Buscan los líderes si no lo conocen. Oramos, hermanos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu mensaje de salvación que encontramos en tu Biblia. Vemos que permea las páginas de todas las cosas que has hecho evidente en tu palabra es que tú quieres una relación con nosotros. Y Padre, yo pido, si hay alguien aquí esta mañana que no te conoce, que hagan la decisión para ser tu amigo. Y Padre, para nosotros que te conocemos, yo pido tu ayuda en cumplir la tarea que tenemos en ser tus hijos. Padre, pido para los maridos, los varones aquí esta mañana que tienen que guiar a sus familias. Ayúdalos, Padre. Demuéstrales cómo guiar a su esposa y a sus hijos en lo espiritual. Y Padre, pido también para las mujeres que pueden ser sumisas a sus maridos, como tú creaste a la mujer. Dios, te damos gracias porque sabemos que como son las cosas ahora, no siempre serán. Y pedimos que ese día venga pronto. Ven pronto, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.